La noche, un minuto y regresamos en nuestro debate con Luis Felipe Nao, Rodrigo Uprimi, Juanita Gubertus, Felipe Batiz. Profesor Uprimi, ¿qué pasa con la llegada del expediente del exsenador y expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía? ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué etapa queda? ¿Es posible que lo que se ha avanzado caiga y las decisiones de la Corte, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la libertad por estar en prisión domiciliaria del expresidente, se dé en la Fiscalía?
Puede haber alguna incertidumbre, pero si uno sigue lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema en el pasado, y de pronto eso es lo que están discutiendo con el fiscal Barbosa, la idea es que, a pesar de que son dos procesos muy distintos, uno ante la Corte Suprema, regido por la ley 600, que es un proceso, si se quiere, más inquisitivo, el mismo órgano que investiga, acusa y juzga, aunque ahora lo hace con salas distintas, una sala de instrucción que investiga, una sala de primera instancia que decide en primera instancia, y la posibilidad de apelación, que es más garantista. De todos modos sigue siendo un proceso inquisitivo con sus reglas, y pasaría a la Fiscalía, y por el momento en que ocurrieron los hechos se aplicaría la ley 906, que es un proceso más acusatorio, en donde el órgano que investiga tiene funciones judiciales muy limitadas, entonces tiene que contar con digamos las autorizaciones de un juez de garantías durante la fase investigativa, y luego acusa ante un juez de conocimiento. Entonces, algunos dirían que, como se hizo con otro proceso, hay que reiniciar. Pero en casos anteriores la Corte ha dicho que no es así, que en esos casos, a pesar de que sean procesos distintos, se pueden hacer equivalencias. Entonces, aunque, digamos, ahí pueda haber alguna polémica, yo lo que creería es que la equivalencia en el momento en que se está en el proceso ante la Corte Suprema, que fue que ya se hizo indagatoria, ya se resolvió situación jurídica, eso corresponde más o menos en el caso de los procesos acusatorios a lo que se llama la fase de imputación, y en esa fase de imputación normalmente también se define si hay que imponer o no una medida cautelar. Entonces, a mí me parece que el proceso debería quedar como si se hubiera imputado y se hubiera puesto la medida cautelar, o sea, en este caso la detención domiciliaria, y entonces le correspondería a la Fiscalía determinar si solicita ante el juez de garantías o a la defensa, si solicitan que se, revoque esa medida cautelar, y ahí el proceso seguiría. A ver si la Fiscalía termina la fase investigativa y decide si acusa o no, o si precluye el caso. Eso es lo que yo creo que debería suceder, pero repito, ahí puede haber alguna discusión sobre exactamente en qué momento quedaría el proceso.
Muy bien.
Pero yo no creería que se revoca automáticamente, que queda anulado el proceso y que se revoca automáticamente la medida cautelar.
Y otra pregunta, Rodrigo, ¿con el caso en la Fiscalía el expediente se convierte automáticamente en público, como lo ha pedido la defensa de Uribe ante la Corte?
En el momento en que se formula la imputación, ahí tengo dudas exactamente, pero sí hay mayor publicidad, pero ahí sí tendría alguna duda si en ese momento mismo ya queda todo público, pero sí se hace más público porque normalmente en la imputación ante un juez de garantías la Fiscalía expone todas sus pruebas, y con todas esas pruebas es que el juez de garantías puede decidir. El proceso acusatorio es mucho más público que el proceso inquisitivo. En el proceso inquisitivo, durante toda la fase investigativa hay la reserva de sumario, y luego la parte que es pública es la parte del juicio. Aquí las audiencias son públicas, y en la audiencia pública pues el fiscal tendría que haber mostrado todos los elementos con los cuales sustentaba la medida cautelar, y entonces esos elementos quedan públicos, creería yo. Pero ahí tendría... Sí. ¿Alguna duda tendría que pedir?
Antes de otras preguntas a Rodrigo Uprimi, los demás panelistas, Luis Felipe, Juanita, Felipe.
Pero no me deja opinar de la decisión de la Corte, no.
ya voy con usted para rápido. Eso. Sí. No, pues claro. Antes, Rodrigo, hágale con eso, antes de seguir avanzando.
No, yo comparto la tesis de Juanita Gubertus. O sea, si uno mira lo que es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido algunas variaciones sobre este tema, pero incluso con sus variaciones, las variaciones es si una vez que renuncia una persona, un congresista, si debe seguirlo únicamente por los delitos propios, como se dijo anteriormente, o también delitos conexos, aunque no sean propios. Y la Corte ha admitido que también en ciertos casos de delito propio es el delito que solo podría cometer un congresista, como por ejemplo recibir dineros para tramitar una ley. Eso solo lo puede cometer un servidor público, un peculado. Los delitos no propios serían delitos ordinarios, pero que tuvieran conexidad con la función, y la Corte Suprema admitió eso en el caso de concierto para delinquir. Y por eso, a pesar de que algunos congresistas vinculados a la parapolítica habían renunciado, la Corte lo siguió investigando. Pero con esa jurisprudencia yo creo que efectivamente la decisión previsible era que remitiera el caso a la Fiscalía, porque es difícil sostener que el delito de soborno de testigos o fraude procesal tenía conexidad con la función de congresista. O sea, yo creo que la decisión parece consistente con la jurisprudencia de la Corte, y muestra que esta Corte, contrariamente a los ataques del uribismo, es una Corte que actúa de manera independiente e imparcial. Ahora, dicho esto, sí, para terminar, yo tengo... no he escrito sobre eso, pero yo siempre he tenido una discrepancia sobre esta tesis. Mi discrepancia es que yo creo que el fuero no existe solo en favor del funcionario, que es una garantía del funcionario de que será investigado ante un juez superior, en este caso la Corte Suprema, sino es una garantía de la sociedad, que se sabe que se está investigando a un personaje poderoso y que por consiguiente tiene que estar ante un juez poderoso. Y por eso yo considero que cuando el artículo constitucional habla de que cuando la persona hubiera cesado en su cargo, entonces solo se le investigará por los delitos relacionados con su función, a mi juicio eso debe interpretarse que cuando la persona cesa en su cargo sin voluntad propia de ella hacer fraude a la justicia y tratar de sustraerse a su juez natural, que era la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece que si uno interpreta constitucionalmente de manera adecuada esa norma, es una cesación en el cargo, no que la persona renuncia para que no lo investigue la Corte Suprema de Justicia. Pero claro, yo creo que este no era el momento en que la Corte Suprema innovara jurisprudencialmente de esa manera.
Sí, no creo que para innovar sea este el momento, de acuerdo, Rodrigo.
Pero lo que no se puede admitir es que un funcionario, una persona escoja a su juez. El juez se le debe establecer el ordenamiento. Pues ya no me gustó la Corte Suprema, entonces renuncio.
Pero el ordenamiento sí le permite al imputado tomar la decisión de renunciar al Senado. O sea, lo que no está usted de acuerdo es que haya renunciado al Senado para abrirse esta posibilidad.
Claro, después de que había dicho hace 2 años que no lo iba a hacer. Pero yo creo que una interpretación constitucional podría llevar, pero que repito, no es este momento de hacerlo, y en ese sentido no solo respeto, sino comparto la decisión de la Corte, pero que hace tiempo la Corte debió crear una jurisprudencia de distinguir el caso en que una persona termina su periodo, y por consiguiente ya no lo puede investigar, a que las personas puedan escoger su juez. Eso es totalmente contrario al Estado de Derecho. No me gusta este juez y me voy con este otro. Y entonces estoy de acuerdo con Juanita, Roberto.
Sí, y lo había dicho el doctor Henao también sobre ese sentido. ¿Usted quería agregar algo sobre este punto, doctor Henao?
Sí, Diana, es que me parece, con toda la admiración que le tengo al doctor Uprimi, muchos años llevo siguiéndolo, que la tesis que está señalando es supremamente peligrosa para un Estado social y democrático del derecho. Una tesis donde se salga a interpretar la norma dependiendo de quién es la persona para saber si se aplica o no se aplica una norma, quiere decir que ya no es necesario el legislador, sino que entonces en ese caso pues dejemos toda la carga en cabeza de una interpretación de los jueces. Y yo creo que eso es lo más peligroso que puede tener un Estado social y democrático de derecho. Vuelvo y repito, el día en que empecemos a hacer interpretaciones para saber, dependiendo de cuál persona vamos a generar o no va a generar la aplicación de una ley, pues ese día mejor cerremos el Congreso de la República. El artículo numeral 7.
Ya le doy la palabra, doctor Uprimi, para terminar de escuchar al doctor Henao.
Señala cuándo tiene competencia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para generar una investigación y juzgamiento de los senadores y representantes. Y en el los numerales sexto y séptimo señala ese artículo que cuando esas personas hubieren cesado el ejercicio del cargo, el fuero solamente se mantendrá para conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. Generar una interpretación que de acuerdo a la importancia de una persona, o sea, si es Álvaro Uribe le aplicamos una ley, si es Juan, Luis Felipe Nava le aplicamos otra ley, eso es supremamente peligroso para un Estado, democrático de derecho. Acá la Corte actuó de forma institucional, y vuelvo a una columna que dio el doctor Uprime, al cual miro demasiado, donde dice, y comparto lo que él dice en esa, en esa columna, hay que respetar la institucionalidad de la Corte, porque la, la presunción de inocencia y la libertad como regla, textualmente el doctor Uprime, deben ser la guía de cualquier decisión judicial. Acá la Corte lo que está haciendo es aplicar la jurisprudencia, y no hay ninguna interpretación en esa jurisprudencia de la Corte. Y tema dos, sobre su pregunta, ahorita viene un debate, lo que han, en decisiones donde el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia mandó decisiones a la Fiscalía, se ha seguido por la Ley 600. Yo estoy de acuerdo en que debería seguirse por la Ley 904, pero lo que ha hecho en decisiones como la de Ilian Francisco Toro, que fue de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, se siguió, fue por el proceso por el cual se estaba desarrollando la investigación, que es la Ley 600, por lo cual no se podría hacer público el proceso, y la Fiscalía, al ser un proceso inquisitivo, podemos decir que sí. Es casi...
Miren, si me permiten un segundo, se acaba de terminar la reunión de la Fiscalía, del fiscal en la Corte Suprema de Justicia, y Andrés González tiene ya las conclusiones. Andrés, ¿lo tenemos conectado de una vez?
Sí, Diana, buenas noches para usted y para todos los oyentes de Hora 20. Mire, se trató de una reunión informal para fijar las directrices de cómo se realizaría el empalme y la forma que en la cual se entregaría el proceso judicial que cursa en contra del detenido ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues, y lo que dicen las fuentes es que se están definiendo esas pautas en el momento en el que se expida la providencia. Fuentes señalan a Caracol Radio que en la mañana de este martes la sala de instrucción de la Corte Suprema le notificará a las partes procesales y también se expediría un comunicado de prensa en el que se explicaría de cómo fue el traslado del proceso a la Fiscalía por el proceso de presunta compra de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Repítanos exactamente la conclusión, claramente.
Mire, eso fue una reunión informal
para fijar más o menos directrices. ¿Cuánto? Porque llegó más o menos a qué horas el fiscal.
Llegó sobre las 5:30 de la tarde y realmente vimos
a saber.
Pues a esta hora ya salieron todos los magistrados, pero pues consultando a diferentes fuentes que tenemos acá en la Corte Suprema de Justicia, nos dijeron que esa reunión realmente duró alrededor de una hora.
De una hora, muy bien.
Sí, señora. Y entonces lo que se buscó con esa reunión fue fijar directrices de cómo se realizaría el empalme para la entrega del proceso a la Fiscalía.
Pues se confirma entonces ya definitivamente el paso a la Corte, a la Fiscalía General de la Nación, y aquí entonces, Andrés, muchas gracias por su trabajo, y aquí entonces entra otra pregunta, varias preguntas, y es que una de las teorías que ha tomado fuerza es que este proceso se una con el de Diego Cadena, en el que uno de los
puntos centrales... Pero Diana, yo sí quisiera responder a lo que dijo Luis Felipe, porque creo que malinterpretó totalmente lo que dije.
A ver,
yo no dije que le aplicaran una regla distinta al expresidente Uribe que la que se ha aplicado, y por eso dije que estaba de acuerdo con que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, esa era la decisión previsible y esa era la decisión que se debía aplicar. Lo que estoy diciendo es que yo creo que la interpretación, la jurisprudencia de la Corte en ese punto es equivocada. Yo creo que la que un entendimiento también razonable de las normas constitucionales, pero que no estaba pidiendo que se cambiara para el caso del presidente, expresidente Uribe, porque eso sería, digamos, una variación injustificada, que sería algo que la Corte debió hacer hace tiempo o quisiera de aquí hacia el futuro. Es que a mí no me parece que un funcionario, y no es que sea el expresidente Uribe, otros, entre otros congresistas lo quisieron hacer, que pueda usar el ardid de renunciar para librarse del fuero, porque mi teoría es que el fuero no es solo una garantía para el investigado, el fuero es también una garantía para la sociedad, de que a la persona lo está investigando un tribunal con suficiente capacidad para investigar congresistas. Esa es mi teoría. No estaba diciendo que se la apliquen a unos sí y a otros no, sino que cada vez que alguien renuncie para evitar ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, que esa renuncia no valga, porque la Constitución no habla de que renuncie, sino de que cese en su cargo. Entonces puede uno interpretar que la renuncia incluye, el cese en su cargo incluye la renuncia, o puede uno interpretar que no. Esa es mi teoría, pero yo no estoy diciendo que a uno le apliquen la ley de una manera y a otro se la apliquen de otra manera, porque en eso sí estoy de acuerdo con Luis Felipe, eso sería totalmente contrario al Estado de Derecho.
Muy Diana, bien. ¿Sí puedo?
Juanita, sí.
No, solo un comentario adicional. El argumento original de Uribe y su defensa y del Centro Democrático era que el presidente Uribe renunciaba a su curul en el Senado porque no tenía garantías en la Corte Suprema. Por supuesto, el análisis de la Corte es que, habiendo todas las garantías, llega a la conclusión de que, en su opinión, por lo que hasta el momento sabemos y por su, en su momento el concepto del procurador, no habría una relación con el delito que está siendo investigado y el hecho de ser senador. Lo que está en juego acá es si la renuncia, si dado que justamente, pues evidentemente hay garantías, es una Corte que está actuando al derecho, y lo que está detrás de esto es una decisión de querer dilatar el proceso. Digamos, ahí el argumento de Rodrigo me parece muy importante, porque es la decisión de querer renunciar a ese fuero es porque considero que por esta otra vía no solo puedo tener un proceso más beneficioso, sino que incluso, y es parte de esta pregunta jurídica que estamos enfrentando, puede tener dilaciones. Si entramos en toda suerte de debates jurídicos sobre si debería seguir con el proceso con el que venía, sobre si debería retrotraerse, pues eso va en desmedro no solo la justicia en general, sino por supuesto de un país que va a seguir dividido en medio de dos bandos, en vez de una justicia transparente, tranquila, que pueda ir dando pasos certeros. Yo sí creo que el peor escenario en el que podemos entrar es en un debate eterno jurídico sobre cuáles son los pasos a seguir. Y creo que hasta el momento no hay elementos que comprueben por qué era que Uribe debía renunciar a su curul por supuestas faltas de garantía.
Muy bien, paso ahora entonces a las garantías que puede dar la Fiscalía, y en este sentido lo que ha surgido en el día de hoy, el debate de si el fiscal Barbosa debe declarar sin pedido, esto ha surgido de Iván Cepeda y de algunos otros congresistas. ¿Son necesarios estos impedimentos en este caso? ¿Qué opina el panel? Felipe.
Pues yo la verdad creo que todos estos, digamos, manifestaciones de posibles impedimentos, lo que sí van a lograr eventualmente es dilatar el proceso. Yo creo que no, yo creo que debería esperarse a ver cómo va evolucionando el caso. A mí, por ejemplo, me parece que cuando de antemano se dice que se va a solicitar que el fiscal y el vicefiscal tengan que apartarse, por lo tanto que hay que nombrar un fiscal ad hoc, pero que el presidente también se tiene que poder se apartar, uh-huh, porque el presidente, digamos, que es afín políticamente y tiene una amistad y se ha pronunciado sobre el caso de Álvaro Uribe. Entonces también hay que ponerlo a un lado. Al final están dejando, es casi que inoperante, creo yo, al aparato de justicia, porque al final yo no sé, en ese caso donde también el presidente de la República tuviese que estar impedido para nombrar una terna, ¿quién lo hace? Porque yo no sé si eso está resuelto por la constitución política o no. Pensaría que no. Hasta ya creo que no está resuelto. Entonces, ¿para qué ponerle más enredos al proceso? ¿Para qué dilatarlo más? Yo sí creo que lo que hay que dejar es que la justicia obre, funcione, empiece lo más rápido posible a esclarecer el caso. Y creo que para el país lo más lógico y lo más productivo es que pronto podamos llegar a tener un fin de este proceso, para que el país pueda seguir su camino y no sigamos enredados en este tipo de temas.
Y no.
Pues yo, revisando las 15 causales que trae el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, no encuentro ninguna causal para que el fiscal tenga que declarar sin pedir.
Sí,
dos, yo creo
también hoy.
Yo creo que, a contrario de Juanita, vuelvo y repito, uno no puede judicializar un proceso penal por quién es el que está siendo investigado. Cuando una persona tiene garantías, y las garantías son las garantías y el proceso penal son los límites que se ponen para que no se vulneren los derechos humanos de una persona que puede perder el derecho más importante, que es la libertad, se tienen que dar todas esas garantías, sea Juanito Pérez o sea Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe es una persona, no puede tener un tratamiento diferente a esa persona. Entonces, que esto se vaya a generar unos procesos en la Fiscalía donde se vaya a dilatar, que la Corte Suprema de Justicia, que en un lado iba a tener más garantías, que en otro lado iba a tener más garantías, yo no entiendo por qué vamos a empezar ese juego de que la Fiscalía va a tener más garantías Uribe o va a tener menos garantías. Vuelvo y repito, la Fiscalía ha tomado unas decisiones muy, muy difíciles contra personas cercanas al uribismo. Es recordar lo de Andrés Felipe Arias, como lo decía, lo del hermano del propio presidente, lo de su secretario general, lo de sus ministros. Entonces, llegar a esas conclusiones me parece errado.
Es que
me
vamos a terminar el proceso de que entonces para Uribe no había garantías en la Corte y para la oposición no hay garantías en la Fiscalía.
De acuerdo. Hay que se está deteriorando la institucionalidad. Acá lo que tenemos que hacer es que cuando el proceso llegue a la Fiscalía, si va a ser un proceso, como decía el doctor Uprimi, regido por la ley 906 de 2004, que es un proceso acusatorio y que no es parcialmente público, sino totalmente público, y que las decisiones además sobre restricciones de derecho no las toma la Fiscalía, sino que las toma un juez, que ya sea frente a medidas de aseguramiento es el control, el juez de garantías, y frente a si es culpable o no el juez de conocimiento, pues es un juez el que está tomando una decisión, y esto bien o mal va a llegar también a la Corte si llega a haber una casación y todas las víctimas podrán participar dentro del proceso. Pero acá no podemos debilitar la institucionalidad para entrar en un juego político si una persona es o no es de un partido.
Muy bien. ¿Alguna otra opinión sobre este punto? Rodrigo, Juanita.
Yo no tengo, tengo muy poca confianza en la imparcialidad del fiscal Barbosa. Digamos, se ha mostrado siempre demasiado cercano al gobierno y a su vez el gobierno demasiado cercano al expresidente Uribe. Entonces yo creo que es razonable que mucha gente sienta que en la fiscalía, no en los jueces, el juez de garantías es un juez imparcial e independiente, pero que en la fiscalía no hay las garantías suficientes para que esta investigación se haga en debida forma. Eso es muy desafortunado, que si está en la Corte, como dijo Diana, que si está en la Corte Suprema, unos sientan que no hay garantías, y si está en la Fiscalía, otros sientan que no hay garantías, pero creo que hay buenas razones para sentir eso.
Pero usted lo siente porque usted considera que el fiscal, por ser amigo del presidente, entonces le haría un favor al presidente absolviendo al expresidente Uribe.
Exactamente. Que eso implique una causal de impedimento, habría que discutirlo. Aparentemente estoy de acuerdo con Luis Felipe, evidente no la hay, la única que habría sería el numeral 5 de amistad íntima o enemistad grave con algunas de las partes, pero que es una amistad íntima indirecta por intermedio del presidente de la República. Pero ese es el gran problema cuando se nombran fiscales tan cercanos al presidente de la República que no dan garantías.
Pues ¿cuánto tiempo vivimos lo de Néstor Humberto Martínez? Es que por esta vía ningún fiscal está en capacidad de investigar nada.
No, pero lo de Néstor Humberto era otra razón. Era sus conflictos personales por sus conflictos de interés. Aquí es la cercanía al presidente de la República, que es algo que es muy problemático en un Estado de Derecho en donde se planteó una fiscalía independiente. En otros países la fiscalía hace parte del Ejecutivo, es otro modelo, pero en el colombiano se planteó una fiscalía independiente porque precisamente en la Asamblea Constituyente eso se discutió en detalle y no se quería un fiscal que fuera o el detective del presidente investigando a la oposición o el que absuelve al presidente o al gobierno de las posibles atropellos que hubiera cometido. Y hoy no tenemos un fiscal independiente. Eso a mí me parece obvio. Que eso implique un impedimento es algo que uno podría discutir.
¿Qué pensará la Corte que lo eligió por unanimidad?
Sí.
Juanita.
Pues Diana, no, yo creo que los argumentos jurídicos están sobre la mesa y comparto la postura de Nao y Rodrigo en esto, en que creo que la causal de impedimento al menos no es obvia. Lo que sí creo es que, insisto, ante un caso tan divisivo para el país, donde una parte grande del país siente pues que ha sido el mayor homicida y otra parte grande del país siente que ha sido el mayor salvador, y es así de, digamos, tajante la diferencia entre sectores del país, pues uno necesita todas las garantías de imparcialidad, de transparencia, y pues contrario a la Corte, donde uno no tenía ninguna frase que prejuzgara, ninguna afirmación de cercanías políticas, etcétera, pues yo sí creo que en el caso del fiscal Barbosa, no solo por su amistad con el presidente, sino por sus mismas declaraciones de defensa y su campaña dentro del Centro Democrático, etcétera, pues creo que hay un sector grande del país que no siente garantías, y eso no le ayuda en nada al país a tener una sentencia y una decisión que le permita, digamos, si no estar en paz, al menos decir hay una decisión, digamos, que se dio con todas las garantías. Yo creo que desafortunadamente, pues sí perdemos. Había mucha gente que estaba criticando a la Corte Suprema de Justicia, pero insisto, no había una sola evidencia sobre la mesa de que no estuvieran actuando de manera totalmente imparcial. Creo que ese no es el caso del fiscal Barbosa.
Vamos a pasar al tema de